Nos metemos en el espacio de literatura. Está con nosotros, nosotras, Javier Piccolo. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Son ustedes o son las inteligencias artificiales para que estoy?
¿Y usted? ¿Usted?
Bueno, acá inteligencia mucha no hay. No hay mucha inteligencia, Javi. Yo, hola.
Ni artificial, acá, ni natural.
Bueno, yo aprovecho para meter un poco de cuchara y coincido con lo que estaban diciendo y como ese famoso, ya famoso meme, lo que esperábamos de inteligencia artificial era que nos ayudara con las tareas tediosas y que pudiéramos dedicarnos más tiempo al arte y la cultura. Exacto. Y demás, y sucede exactamente lo contrario. ¿Qué es lo primero que hace la IA? Te hace un dibujito, te hace un texto, escribe cosas, y los platos no, que la va a loco. O sea, deja de ser creativo para hacer las tareas de la casa.
Está al revés.
Pero también lo que ha pasado un poco con todos los avances tecnológicos en la historia de la humanidad. Esto ya es una cosa que la vengo pensando hace tiempo, pero bueno, pero no voy a hablar de esto en la columna, pero tiro un poquito de cosas. Pero si se pone a pensar, a ver, la famosa revolución industrial, que vos decís, bueno, ¿qué es lo que logra? Y logra que procesos que antes se demoraban mucho, que requerían de mucho trabajo, se hicieran mucho más rápido. ¿Y eso como a qué dio origen? Y bueno, dio origen al proletariado. O sea, fábricas con familias enteras durmiendo y viviendo ahí, trabajando 20 horas por día hasta que no le daban más los pulmones, ni las manos, ni nada, en las fábricas textiles de Manchester, y de repente dice, che, pero esto venía a ayudarnos a que pudiéramos hacer los hilados más rápido y poder tener más ropa, ¿no? Y no, lo que genera es eso. Y creo que con todos los cambios de tecnológicos en la humanidad ha terminado pasando un poco eso. Pero bueno, así que ya veremos qué lugar termina ocupando la inteligencia artificial. Aprovecho para recomendar un libro que pueden conseguir acá en la librería universitaria de Miguel Benazayac, que se llama La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Es un libro fabuloso, cortito, súper divulgativo, lo edita Prometeo, que les recomiendo, si pueden pasar a buscarlo, que pasen, lo hagan y lo lean, lo van a leer en un fin de semana, porque de paso explica también cómo funciona el cerebro y también sobre todo el mal que hacen todo este tipo de ayuditas tecnológicas. Nosotros decimos, ay, qué práctico tener una calculadora en el bolsillo, por ejemplo. Y bueno, lo que dejamos de pensar y eso cómo afecta nuestras redes neuronales. El libro, como les digo, está buenísimo, súper, súper recomendado. También tiene un apartado en el cual habla específicamente de las prácticas de lectura y cómo la lectura es muy diferente, a pesar de que uno está leyendo un texto, es muy diferente leer de un libro en papel impreso respecto a leer en una pantalla. Así que
sea cual sea la pantalla, justo le iba a preguntar eso, usted cómo se lleva, sea cual sea la pantalla, porque está el ebook, ¿no?
Claro.
Sea cual sea la pantalla, ¿cree eso? ¿O quizás hay pantalla?
Sea cual sea la pantalla, sí, porque hay todo, esto lo explica mucho mejor en Astralag, que en su libro, pero el ingreso de información, por decirlo de alguna forma, es distinto del papel a de la pantalla, porque se involucran otras partes y otros procesos del cerebro. Entonces eso es como más valioso leer en papel. Además de una cosa que yo siempre le hemos traído acá a discusión, y con la que yo siempre insisto, por ejemplo, lo llevo a otro punto, por ejemplo, el hecho de visitar librerías de verdad, o visitar negocios de verdad. Pero sobre todo librerías, porque estamos hablando de libros, ¿no? Pero también visitar la ferretería y también visitar, qué sé yo, porque también lo que pasa es que uno, si uno está en una plataforma, por ejemplo, comprando bienes digitales, ¿no? O comprando bienes físicos a través de una plataforma digital, no tiene posibilidad de ver todo, ni de ver más allá de lo que uno precisamente está buscando, salvo lo que pueda llegar a recomendar un algoritmo que también es prefijado de antemano. En cambio, cuando uno va a la librería, a buscar un determinado libro, y dice, venía a buscar La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, Miguel Benazayac, porque me lo recomendó Piccolo en la columna de La Mosquitera, y mientras lo está buscando en los anaqueles de la librería, encuentra, por ejemplo, un libro de poesía que dice, ay, esta, este autor, no sé, y un librero que le dice, ese está buenísimo, y si ya te conoces, yo te voy a decir, no, y ese, a vos en particular te va a gustar, o te va a decir, no, a vos en particular no te va a gustar, pero te puedes llevar este otro. Y uno al final se, lleva, se termina llevando lo que por ahí no quería inicialmente, pero que también le da la posibilidad de descubrir nuevas cosas, nuevas voces, nuevos objetos y demás, nuevas para uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo funciona el cerebro, ¿no? Frente a la materialidad,
Sí.
al ingreso a través de otras sensaciones que no son solamente la pantalla, opera de forma un poco diferente. Me fui un poco por las ramas porque no iba a
No,
hablar
no,
de
no,
esto,
está
pero no
bien.
importa.
Igual, Javier, como para sumar,
Lo aprovecho.
el tema de la
Sí.
inteligencia artificial, computadora, las máquinas, lo que sea que el ser humano, en ese poder que tiene de innovación, trate de tal vez alivianar el trabajo, mejorar alguna prestación o lo que sea. En este caso estamos hablando de la inteligencia artificial, que da miedo de que la gente deje de pensar, que la gente deje de crear. Y yo no suscribo tanto, viejo. Si vos, y esto puede sonar medio áspero, pero si a vos no te gusta pensar, no vas a pensar más o menos con la inteligencia artificial. Si no tenés preguntas y repreguntas que te haces o que haces a los demás, y con la inteligencia artificial no es que vas a mejorar, en realidad es una herramienta y no deja de ser una herramienta. Digo, creo.
Ojo, pero hay un tema ahí que la virtualidad lo anunciamos al comienzo de la mañana. Que vos fijate que la virtualidad ha llegado a tal punto de sacarte el dinero de la mano, ¿no? Hay generaciones, bueno, esto de la apuesta virtual y cuando, pero bueno, nos va pasando. Nosotros tenemos una generación que hemos andado con el billete, ¿no? Eso se ve cada vez y se siente cada vez menos. Eso no, ya no sucede. Y hay generaciones que no. Si vos le ponés estadísticamente cuántas veces han tocado un billete y cuánto han hecho de un intercambio monetario de manera virtual, es muchísimo más de manera virtual. Y así digo, y esto extrapolándolo, bueno, ¿cómo no te van a llevar a la virtualidad la cultura, el arte, ¿no? Si te van sacando todo de la mano, hasta la materialidad de un billete, ¿no? De la guita en sí.
No sé, es como para
Exacto.
debatir largo esto.
Sí, es largo, sí.
Yo pienso como vos, Gato, en el sentido de decir, mientras sea una herramienta, bienvenida sea, pero también lo que veo, como, como les decía, con los avances tecnológicos que ha habido en la historia de la humanidad, que todos esos avances tecnológicos que estaban pensados, o que pueden funcionar como herramientas para justamente recobrar mayor humanidad, o sea, cosas que nos hacen particularmente humanos y humanas, de repente nos van se transforman en mayor esclavización o mayor dependencia para las personas. O sea, ahora no ha habido una época con mayores avances tecnológicos como la que estamos viviendo. Lo podíamos decir lo mismo hace 20 años, lo podemos decir hace 30 años. Y cada vez se trabaja más, cada vez está más pendiente del trabajo. Por ahí tenés un trabajo en el cual trabajás 8 horas de corrido, pero salís de ahí y seguís recibiendo mails en tu teléfono mientras estás en tu casa tomando un mate, descansando después de una jornada de trabajo y tu cabeza sigue activa pensando en eso. Hay discusiones laborales en particular en Argentina que dicen, no, deberíamos flexibilizar todo y se trabaje 12 horas, 14 horas, 15 horas. Si el empleado quiere que trabaje más horas. Cuando vos decís, no, pará, si tengo un montón de herramientas que me permiten no justamente no trabajar, digo, bueno, yo la opero un par de horas por semana, como que verifico que ande bien y listo. Y decimos, bueno, trabajamos todos 2 horas y nos quedan 22 horas del día para disfrutar de nuestras vidas, más allá del trabajo. Y eso no está pasando, pasa más bien lo contrario, ¿no? Pasa justamente lo contrario. Y esto también con los trabajos manuales y con los trabajos intelectuales, con todo se ve que está sucediendo esto y también una exigencia de productividad que recae sobre los humanos, no se recae sobre las máquinas. Porque de repente, por ejemplo, en un trabajo meramente intelectual, en el cual se pueden aplicar estas herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo la investigación o la docencia, digo esto porque bueno, yo soy parte un poco de ese mundo, cada vez se pide que bueno, publicá entonces más artículos, entonces escribí más libros, entonces tomá más exámenes. Ahora con esta herramienta podés dar clases a 300 personas cuando antes podías dar a 20.
La explotación.
Pero todo eso termina cayendo sobre las personas, no sobre una exigencia a las máquinas que tienen que cierto, son herramientas, pero son herramientas puestas al servicio del capital y no herramientas puestas al servicio de la humanidad, que es lo que todos querríamos, como decíamos recién. Y yo, ¿para qué queremos que nos lave los platos, que limpie el piso y que ordene la casa? Y lo queremos para que en ese tiempo poder sentarnos a disfrutar de un libro, escuchar música, reunirnos con amigos, a hacer otro tipo de actividades que no son justamente esas obligaciones que muchas veces nos quitan tiempo para poder sentirnos que nos estamos desarrollando en nuestra humanidad más profunda. Pero bueno, qué sé yo, no iba a hablar de estas cosas, ya me hicieron enojar. Insisto con la recomendación del libro de Miguel Benazayac, que edita Prometeo, que es La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, que es uno es de los varios grandes libros que se han escrito al respecto. En particular, también aprovecho también y recomiendo otro libro, este sí, editado por Eddie Jung, que se llama Eureka, que es una historia de la creatividad humana desde los inicios de la humanidad hasta justamente los comienzos de la inteligencia artificial, también que explica un poco cómo va funcionando el cerebro y qué es lo que es la creatividad y cuánto puede tener de creativo una máquina y cuánto puede tener de creativo un ser humano. También es otro libro recomendadísimo. Y hay otro más que no quiero dejar pasar, que es Oka Pandora, que lo edita El Gato y la Caja, que es un club, digamos, de divulgadores científicos. En particular este libro está escrito por Tomás Balmaceda, que es Oka Pandora. Así que podemos juntarnos a leerlo esto en las vacaciones que se vienen y después lo discutimos con bibliografía pertinente en febrero, si les parece bien.
Excelente. Usted nos iba a traer una serie
Pero
de eventos literarios
una serie,
juntos.
exactamente, una serie de eventos literarios, porque como pasa siempre en la historia de la humanidad, justamente vamos pateando cosas para más adelante, y ese más adelante se nos viene encima cuando pensamos que se nos acaba el año. Así que los años suelen terminar con una cantidad indecible de eventos y actividades, sobre todo en el mundo universitario y académico, que nos acordamos, che, muchachos, se nos acaba el año y no hicimos nada de los proyectos que habíamos presentado a principios de año, entonces empezamos a hacer muchas cosas. No es, nosotros, por suerte, en EDIUM teníamos muchas cosas, pero también estaban planificadas, así que en ese sentido nos quedamos como más relajados, pero están pasando como muchas cosas. La primera es que hay un ciclo que tiene dos encuentros. El primero ya pasó, fue el día viernes pasado, pero se repite el viernes 15, que se llama Medusas en el Jardín. Esto ocurre en la librería Luditas el viernes 15 a las 19:30. Va a ser la segunda parte de este encuentro, organizado por Fractura Ediciones, que es lo que ha hecho, además de durante el evento tener una feria de libros y publicaciones y publicaciones independientes, y además de ofrecer un vinito y ofrecer algo para picar y una cervecita y pasar una tarde con gente de verdad en la vereda de la librería Ludita. Además plantea una charla entre autoras del catálogo de la editorial. Entonces, bueno, empiezan a son una reunión de autoras en las cuales hay dos autoras que hablan cada viernes, que hablan y discuten y plantean las problemáticas, bueno, de cómo es escribir en estos tiempos, cómo es publicar, qué es lo que están haciendo, una que leyó la otra que leyó la otra, y así. Entonces, hay una gran posibilidad también de conocer el catálogo previo a comprar el libro. Y dicho sea de paso, la editorial Fractura Ediciones ha publicado dos títulos ahora en este último mes de dos poetas que a mí en lo particular me gusta mucho lo que escriben, que son Victoria Urquiza y Vera Jerez, que están ahora al salir. El Victoria Urquiza ya está publicado. Lo pueden conseguir, por ejemplo, también acá en la librería universitaria, que estamos haciendo una apuesta muy grande también para que tener un buen catálogo representativo de la literatura mendocina actual. Y el próximo libro, que es Fin de fiesta, de Vera Scherer, que también es una escritora que a mí en lo particular me encanta cómo escribe, así que también aprovecho y le recomiendo. Y pueden pasar a conocer parte de ese catálogo el viernes 15 en el ciclo Medusas en el Jardín, a las 19:30, en la librería Luditas. Y acá, en la librería universitaria, no sé si se acuerdan, yo confío en que se acuerden, y si no, ustedes me van a decir sí, por supuesto que nos acordamos, aunque no se acuerden. Cuando terminó la Feria del Libro, el último día de la Feria del Libro, nosotros presentamos una antología de cuentos mendocinos contemporáneos que se llama Esto no es un desierto. Yeah. La presentamos en la feria, el último día de la feria, son 19 autores con 19 cuentos, o sea, con un cuento cada uno, en total son 19 cuentos, 19 ficciones contemporáneas de autores vivos. Que la presentamos, bueno, ahí el último día de la feria, pero nos quedaron un poco las ganas de presentarla de nuevo. Entonces la vamos a presentar el día jueves, no este jueves, porque ya estamos muy encima, el día jueves 21, así que se lo anotan, se lo guardan, le piden a inteligencia artificial que los despierte cada día diciendo, acordate que el jueves 21 a las 19 tenés que ir a la Edium, que van a presentar Esto no es un desierto, que si sirve para algo, que sirve por lo menos para recordar más cosas, la inteligencia artificial. En la cual vamos a hacer un evento que nos planteó un desafío, porque dijimos, ¿cómo vamos a hacer para presentar un libro con 19 cuentos de 19 autores diferentes? Y lógicamente queremos tratar de darle el mayor espacio posible a cada uno de los autores y al mismo tiempo que no sea una lectura completa del libro. Pero ya hemos conseguido que varios de esos autores, muchos no están viviendo en la provincia actualmente, pero muchos de esos autores van a venir ese día jueves, van a narrar sus cuentos en diferentes partes de la casa donde funciona la editorial y la librería universitaria, que además la casa es una locura, es una belleza arquitectónica de la provincia, así que se puede aprovechar para recorrer la casa, y van a estar distribuidos diferentes autores narrando sus cuentos, no leyéndolos, sino narrándolos por distintos espacios de la casa, y uno puede hacer como un circuito por la casa e ir escuchando diferentes cuentos de autores nacionales y lógicamente llevarse el libro Esto no es un desierto, que está disponible desde el 6 de octubre acá en la editorial. Pueden conseguirlo con anticipación, se leen los cuentos y después vienen a escucharlo en la voz de sus propios autores. Esto va a ser el día jueves 21 de noviembre a las 18 en Sarmiento 607, donde también nos esperamos para que pasen a comprar el libro La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, de Miguel Benazallac.
Muy bien. Planazo.
Genial.
Así que eso en un evento, lo dije un poco las apuradas, porque se nos fue un poco el tiempo discutiendo banalidades, como siempre.
No.
¿Dónde está el jugo? ¿Dónde está el jugo de la vida?
Exacto.
Como el bubalú, ¿no? Lo importante en el jugo.
Exactamente,
de la
exactamente. Exactamente. Así que bueno, nos vemos el viernes ahí en Luditas con Medusa en el Jardín y el jueves 21 de noviembre acá en la sede de la editorial para la presentación de Esto no es un desierto, 19 ficciones mendocinas.
Un gustazo, querido Javier.
Le deseamos un placer.
Una muy buena jornada.
Bueno, saludos a todos en el estudio y que estén muy bien.
Un abrazo grande. Hordas de personas esperan que su aparición en los balcones de ediciones de la Universidad Nacional de Cuyo. Hordas de personas. Esperando que usted salga a saludar al público.
Bueno, si pasa el jueves hacemos los saludos pertinentes.
Muy bien, un abrazo.
Abrazo grande. Nos vemos.